Sí, aquí en la universidad se renuevan autoridades. El próximo 20 de abril son las elecciones. Y sí, desde la Facultad de Humanidades nosotros integramos una agrupación que ya tiene algunos años, que se llama justamente Humanidades en el Norte Grande, y presentamos, digamos, presentamos una lista de consejeros y de una fórmula de canal. Y bueno, el nombre un poco de la lista, digamos, señala algunos de los objetivos fundamentales. Digamos, hay como tres pilares que nosotros sostenemos para nuestra propuesta o en nuestro pensamiento en torno a la universidad. El primero tiene que ver con el derecho a la educación universitaria, lo que decimos nosotros como el derecho a la universidad, pensando no solo el derecho, digamos, de ingreso irrestricto y gratuito de la universidad pública, sino también el derecho, digamos, de las personas que no van a la universidad, de la sociedad, que también tienen derecho a la universidad. Entonces pensamos también eso, cuáles son las demandas de la sociedad para con la universidad. El segundo tiene que ver con el trabajo de extensión, de llevar la universidad a aquellos lugares donde la universidad no está, digamos, extender las prácticas educativas. Y el tercero es, digamos, la cuestión de la regionalización, ¿no? Pensamos que la universidad y la Facultad de Humanidades no pueden aislarse en sí mismas, sino que hay que pensarlo en el contexto de la región del Norte Grande. Nosotros en nuestra anterior gestión, que fue hace 3 años atrás, la otra gestión, creamos la red de facultades de humanidades del Norte Grande con la Universidad del Nordeste, la Universidad de Jujuy, Universidad de Tucumán, Catamarca, Córdoba, digamos, de Santiago del Estero, digamos, pensar en términos de una región académica, ¿no?, con distintos objetivos, ¿no? El objetivo de generar la movilidad estudiantil y docente, que los docentes y los estudiantes puedan hacer materias y hacer experiencias en las distintas universidades, de generar proyectos conjuntos, ¿no?, de todas las universidades del Norte Grande, que tenemos una realidad similar, ¿no?, en cuanto a la población, pero también a las estructuras de la universidad, bueno, salvo Tucumán, que es más antiguo, pero el resto de las universidades somos universidades más nuevas, que tenemos dificultades similares. Entonces unirnos para darle más potencia a las demandas. Y bueno, y en este contexto, digamos, de la pospandemia, en la que la cuestión de la virtualidad irrumpió en las prácticas educativas, que fue medio, digamos, que generó algunas crisis en un primer momento, pero vemos que de ahí se pueden obtener algunas enseñanzas, y la cuestión de la vinculación entre las distintas universidades pudo hacer posible que se den materias, por ejemplo, y proyectos a través de la virtualidad con cátedras de distintas universidades. Entonces, un poco esa, así en líneas generales, son las intenciones y los objetivos del colectivo de este espacio que está integrado por estudiantes, docentes, auxiliares y personal administrativo de Humanidades en Norte Grande.
Pensaba yo, ¿cuál es el análisis que hace de cómo está hoy la Universidad Nacional de Salta? También tiene que ver esto post-pandemia, ¿no? Estamos allí todavía entre la pandemia y ingresando a la post-pandemia. ¿Cuáles son los cambios que usted cree necesarios que se puedan hacer a corto o a largo plazo?
Y hay digamos, como distintas miradas o distintos lineamientos que nos parece que hay que encauzar. Digamos, lo que nos enseñó la pandemia es que se incorporaron gran cantidad de estudiantes que de pronto tenían dificultad para seguir una carrera presencial, ¿no? Que eso lo hemos visto, siempre hubo una gran deserción, digamos, gente que empieza y se va desgranando los cursos y van perdiendo estudiantes. Y lo que encontramos es que con la virtualidad volvieron a estudiar muchos estudiantes que trabajan, que tienen familia, que se les complica la presencialidad. Entonces, a nosotros nos parece que eso, digamos, esa realidad amerita repensar las prácticas educativas, repensar los planes de estudio y empezar a adoptar este tipo de herramientas que permitan facilitar el acceso a la educación universitaria a personas discapacitadas, por ejemplo, incluir personas con discapacidades, personas que viven en comunidades o en poblaciones alejadas de Salta, trabajadoras o madres, digamos, o mujeres embarazadas o madres que quieran estudiar. Entonces, a nosotros nos parece que hay que replantearnos esto y ver qué de la virtualidad puede quedar después de la pandemia para poder dar lugar a la continuidad educativa. Y después hay otras cuestiones, nos parece que hay que revisar los planes de estudio, el estudiante, a partir de las particularidades del estudiante de todo el Norte Grande, digamos, nosotros uno puede ver el perfil del estudiante de las universidades del Norte Grande y no son, al menos las de Salta, no son estudiantes que salen del secundario y siguen a la universidad, sino que son estudiantes que, digamos, ingresan a la universidad para tener un mayor capital académico en su trabajo, para aprender cosas nuevas que les sirven para su trabajo, o porque quieren reencauzar su vida y buscar otro proyecto, y en ese otro proyecto la universidad les sirve, digamos, por los argumentos que sean, digamos, la universidad solo ofrece carreras largas, ¿no? Licenciaturas de 6 años, o de 5 años, y digamos, cursadas largas que a veces se complican, ¿no? Empiezan con mucho entusiasmo y tienen que dejar porque no la pueden sostener. Entonces, ahí lo que pensamos es que es necesario, y a veces están 5 años en la universidad, o 6 años, esperando la tesis, y no hay ninguna certificación o ningún papel que certifique que han hecho un trayecto formativo en la universidad, que han hecho un montón de materias y no se les pide ningún certificado. Entonces, nada, revisar esas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con carreras más cortas, pensar en especialidades, en ver qué le demanda la sociedad a la universidad en términos de formación y de qué manera debería hacerse esa formación. Y esas son cuestiones que queremos abrir el debate hacia adentro de las carreras, acompañar a las carreras que quieran modificar el plan de estudio. Hace poquito, ayer, tuvimos una intensa discusión en el Consejo Directivo de la Facultad, porque los estudiantes, digamos, quieren que no haya correlatividades, que se pueda cursar cualquier materia, ¿no? Que no, obviamente, que no tenga contenidos superpuestos, pero los planes de estudio son muy estrictos, entonces hay que seguir la cursada que exige el plan de estudio y eso requiere de repensar esas cosas. Eso un poco respecto a lo educativo, ¿no? Después, digamos, todo lo que tenga que ver con el trabajo en extensión, digamos, el equipo de humanidades en el Norte Grande trabaja mucho con llevar prácticas educativas a contexto de encierro, a las cárceles, a los hospitales, a instituciones de menores. Entonces, intensificar esa tarea, darle, digamos, un marco más formal, institucional, y también conversar o establecer convenios con municipios, por ejemplo, que puedan, digamos, brindar los equipamientos para que los estudiantes, no haya un desarraigo de los estudiantes desde sus poblaciones hacia Salta, porque eso aparte también genera un costo económico para las familias que muchas veces no lo pueden solventar. Entonces, nada, es pensar la universidad, una nueva universidad. Estamos en una universidad que es de principios de mediados del siglo XX y hay que pensar en una universidad para el siglo XXI con el contexto, los problemas sociales y las condiciones de nuestros estudiantes de nuestra región. Entonces esa es un poco la apuesta. O sea, lo que vemos es que la universidad está un poco anquilosada y hay que movilizar un poco esas digamos, esas prácticas para que la universidad, digamos, le dé soluciones a las demandas de formación y profesionales de nuestro contexto.
Emiliano, Luis Gómez de Salta Capital, te saluda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Luis, ¿qué tal? De vuelta hablamos.
Bueno, la verdad que estaba pensando en el hecho de la gente, de chicos y chicas que viven en el interior de la provincia y no encuentran en las regionales las carreras que puedan acercarse. Y piensan emigrar, como lo decía recién, a la capital, a la universidad, y es un costo muy grande. ¿qué hace la universidad? Teniendo en cuenta también que hay muchas falencias con el tema conectividad y que es un gasto también que representa para todas aquellas personas que quieran venir, ¿no? ¿Y qué hace la universidad para darle esa posibilidad para que ese ciudadano o ciudadana pueda elegir e ingresar a una facultad muy interesante, muy politizada, como es la Facultad de Humanidades?
Hoy muy poco, hoy hace muy poco, no hay una política al respecto, digamos. Está una sede en Tartagal con dos carreras, o tres, digamos, si uno piensa la licenciatura, la tecnicatura en letras y la tecnicatura y la licenciatura en comunicación, por ejemplo, que es toda la oferta que la Facultad de Humanidades tiene para la provincia, digamos, fuera de lo que es Salta, digamos, y nunca se lo ha planteado, o sea, porque todas las extensiones que se han hecho lo han hecho otras facultades. Entonces ahí hay que, digamos, hay una dificultad, que si uno abre sedes y abre carreras afuera necesita plantel docente, pero vuelvo a insistir, si es posible pensar carreras a través de la virtualidad, digamos, ahí obviamente es necesario toda una inversión tecnológica que hay que repensarlo, digamos, hay que definir una estrategia, porque aquí la universidad, por ejemplo, gastó muchísimo dinero en todo un anillo de fibra óptica para toda para todo el campus universitario. Pero la realidad es que la capacidad, el ancho de banda para que todas las facultades puedan desarrollar actividades virtuales no lo permite. O sea, entonces hay que redoblar esos esfuerzos. Y por otro lado, en la sede de Tartagal, que es lo que yo conozco, también se hizo una inversión fuerte para llevar internet a la sede, pero le llegan 20 gigas, con esa capacidad, si hay dos docentes que están dando clases virtuales, ningún otro puede hacer nada en toda la facultad, en toda la sede. Entonces es necesario invertir en tecnología. Pensamos que la universidad del futuro va a ser cada vez más virtual, o sea, y si no empezamos ahora la transformación, si no empezamos a pensarla ahora, no vamos a quedar retrasados en eso. Entonces hay que impulsar esas cosas, digamos. La presencialidad es buena, sabemos, digamos, nos parece que es una, digamos, por muchos motivos es mucho más virtuosa que la virtualidad, pero la realidad es que no podemos seguir, digamos, el proceso que lleva hacia lo virtual, no lo vamos a frenar, nos vamos a quedar con cada vez menos estudiantes en la universidad, y los estudiantes van a ir a las universidades privadas o van a tener que hacer otro tipo de gastos. Y si pensamos que hay que garantizar el derecho a la universidad, a la educación superior, y el Estado va a terminar pagando las universidades públicas sin estudiantes, y las universidades privadas pagándole becas para que estudien las universidades privadas a distancia. Entonces ahí me parece que hay que discutirlo, tanto en el Consejo Superior como en el Consejo Directivo de la Facultad, qué vamos a hacer con todo esto. Hasta ahora el debate ese no se da, o sea, la universidad, la facultad, digamos, la universidad dijo, bueno, hay que volver a la presencialidad, y se vuelve a la presencialidad plena. Y no hay ninguna otra opción. No hay posibilidad de opción a lo virtual. Y eso nos parece que es un error, porque hay personas, por ejemplo, que empezaron a hacer la tesis a través de la virtualidad y ahora quedaron ahí entrampados. O sea, quedaron entrampados en que no pueden volver, pero les falta muy poquito para terminar sus materias y así poder recibirse, ¿no? Entonces nos parece que hay que atender a esas cuestiones, esta nueva realidad, y pensarla hacia el futuro como algo que quede, no como algo excepcional, que es lo que sucedió en estos dos años de pandemia.
Y quiero acoplarme un poquito a las preguntas de ellos, porque usted ha sido preciso en cuanto a lo que haría falta en materia de gestión, y lo ha gozado con algunas propuestas. Allí algo muy cercano a las comunicaciones, se refería a los dispositivos de conexión y conectividad para innovar en algunas prácticas. A mí me gustaría abstraer un poquito más, pero le damos la posibilidad también de el marketing diferenciador. ¿Qué podría ofrecer un licenciado en comunicación a cargo de la gestión a diferencia de los otros perfiles? Porque, como usted habrá visto, somos gente particular, los comunicadores.
Y en principio eso, digamos, gran parte de la gestión, como ustedes lo saben, es comunicar, ¿no? Poder entablar lazos, poder tener plantear las ideas y facilitar el consenso, digamos. Hay una realidad que uno observa, que las grupalidades políticas, que a veces no son posicionamientos políticos diferentes, sino que son, núcleos separados, no permiten una construcción colectiva de esto que necesitamos. Si hay que hacer una modificación en los planes de estudios, hay que habilitar espacios de diálogo, espacios de comunicación. Algo de experiencia tenemos y poner las herramientas de la comunicación para habilitar un diálogo que no sea hostil entre los distintos docentes, entre las distintas grupalidades, y se pueda construir ahí esas ideas. Porque muchas veces, al menos en esta pandemia, se ha cuestionado un poco eso a las otras, a la gestión actual, que las estrategias que han utilizado para comunicar han sido insuficientes para que se comprenda cuál era la situación. Entonces, en principio, eso, ¿no? Decanato de puertas abiertas, donde se pueda dialogar con los distintos sectores y habilitar espacios de confianza, ¿no? Dentro de la facultad para desarrollar estas ideas. En principio yo creo que eso, hay un potencial que podemos aportarle, seamos gestión o no, porque si de pronto no ganamos, las ideas estas que tenemos las impulsaremos desde el consejo directivo, si podemos tener representante en el consejo directivo, o lo presentaremos como proyecto a la gestión para poder desarrollarlo de manera conjunta. Digamos, esto es un compromiso más allá, no es una promesa de campaña, sino un compromiso del espacio Humanidad en el Norte Grande para poder reforzar la facultad, esté quien esté al mando de la gestión, ¿no?
Emiliano, aquí nuevamente Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. Teniendo en cuenta, ¿no?, este contexto de estos últimos 2 años, la pandemia, el rol de los medios de comunicación masivos ha sido algo que se ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta, relacionado sobre todo a la infodemia o bien a la desinformación que se realiza a veces por parte de algunos medios hegemónicos. Usted, como futuro candidato a decano de una facultad de humanidades allí en Salta, ¿qué opina con respecto a la mirada de los medios hegemónicos en este sentido? ¿Qué opina de la desconcentración de los medios también?
Y yo tengo una mirada crítica, a los medios en general, a los medios hegemónicos en general, ¿no? Crítica no de criticar, sino de poder observar y poder aportar a un debate que dé cuenta de estas problemáticas, ¿no? Creo que en la pandemia todos los procesos que veníamos advirtiendo de desinformación o de mala información, que producto de la tan mentada grieta, nos parece que esas formas que algún periodismo tiene para lograr adhesiones socava mucho lo que es la democracia, la participación democrática y la posibilidad de que las personas puedan informarse adecuadamente y no solo en cuestiones de elección política, sino también que puedan tomar una elección que tengan que ver con su propia salud, ¿no? El tema digamos, de poder estas cosas que recomendaban no vacunarse o tomar determinado líquido para no enfermarse, a nosotros, digo, más allá de la cuestión de socavar lo que es la argumentación dentro del espacio público, digamos, atentaba contra la vida de las personas. Entonces, yo, en ese sentido, me parece que hay que revisar esas prácticas, ¿no? Uno está a favor de la libertad de expresión y no hay que generar ningún tipo de legislación que amordace la libertad de prensa, pero sí me parece que hay que ser muy activo en cuanto a recomendaciones y a generar espacios donde se observen esas prácticas y se las corrija, ¿no? Ya sea a través de los medios masivos, ¿no? Televisión, radio, o la prensa, pero también con los medios digitales, poder, no digo controlarnos, no digo censurarlos, pero sí observar esas prácticas y generar algún tipo de mecanismo para que esas prácticas no se naturalicen, porque si no, es muy dificultoso y muy perjudicial para la sociedad toda, me parece.
Doctor Emiliano Benier, ¿quién lo acompaña en esta fórmula para en la candidatura a decano para la Facultad de Humanidades?
La compañera de fórmula es Yerusa Queiroz, que es una profesora de portugués, que está en portugués aquí en la Escuela de Lenguas de la facultad, pero que también tiene un trabajo importante en antropología, con toda una cuestión de la cultura y del arte, la cultura popular sobre todo, y que trabajó mucho y sigue trabajando, ¿no? En proyectos en contexto de encierro, tanto trabaja en la cárcel, en los distintos penales, en penal juvenil, y hace un trabajo, la verdad que maravilloso y muy interesante de ver en estas instituciones, ¿sí? Entonces ella es quien me acompaña en la fórmula de canal.